En esas estaba cuando me presenté, concluyó Petronila. Se decía que usted no tenía edad porque podía relatar con lujo de detalles acontecimientos lejanos. Petronila sintió y dijo, como el de la noche en que encontré al conquistador español llorando bajo un árbol, tras la derrota infligida por valientes guerreros mexicanos. ¿Habló con él? El hombre no permitió que me acercara. Sin sentirme lastimada por el desaire, caminé hasta encontrar a la tropa que huía en desbandada. ¿De veras se acuerda de eso? Petronila sintió agregando. Recuerdo la cara de pánico de aquellos soldados españoles que corrían con mucha dificultad por el peso que cargaban sus cinturones y escuché cómo gritaban cuando el pantano se los tragó y prefirieron morir a desprenderse la fortuna en oro que llevaban. Petronila se sumió en sus recuerdos lejanos. Ya me había relatado esa historia de cómo, de modo que no tuve dificultad en saber lo que continuaba. Petronila la memoriosa, que recuerda minuciosamente, como acabamos de escuchar, la noche en que vio llorar a uno de los conquistadores. Petronila, que recuerda, que sabe los secretos más íntimos de toda la gente, acompaña a Lucía en una odisea de 12 horas, narrándole la historia de sus ancestros, recorriendo el centro, viejas vecindades, Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, Uruguay, Bolívar. ¿Qué relación hay entre la historia de Lucía, sus ancestros, los recuerdos infinitos de Petronila y Enrique IV? ¿Sabes qué libro vas a leer el día de mañana? Aquí te decimos tu siguiente libro. París bien vale una misa. ¡Comenzamos!
Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa El Siguiente Libro. Miércoles, 22 horas de Montreal, 21 horas Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa, El Siguiente Libro. Como todas las noches, me acompaña mi querido Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches.
Muy bien, Elizabeth, ¿cómo estamos? Aquí listos ya para hablar sobre París bien vale una misa, con la autora Lorena Salazar. Vamos a indagar qué hay detrás de esta gran historia.
No, bueno, seguramente hay mucho que indagar. Bueno, yo soy Elizabeth Llanos y como ya lo dijo Miguel, estamos acompañados esta noche en nuestro programa con la autora de París bien vale una misa, Lorena Salazar Machain. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias por invitarnos.
No, pues nosotros estamos agradecidos de que hayas aceptado la invitación y vamos a conocer un poco de nuestra autora invitada el día de hoy. Egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y de la Universidad Pedagógica Nacional, realizó diversos estudios como diplomado en literatura fantástica en la Universidad del Claustro de Sor Juana, curso para guión de telenovelas 1 y 2 en Televisa, dos cursos de literatura iberoamericana en el CEPE de la UNAM, cursos de guión cinematográfico en la Escuela de Escritores de SOGEM, además de diversos talleres particulares en el taller Alicia Trueba. Trabajó para Televisa como analista literario, edición de telenovelas, 6 adaptaciones, 7 telenovelas originales y 30 programas unitarios. Participó en 4 antologías de Tesoro de Cuentos Infantiles, de Editorial Esfinge, 5 antologías literarias de Editorial Reloj de Arena, 2 libros de educación ambiental, Amigos de la Tierra, del Editorial Grupo Cultural Patria, 1 libro de cuentos original del Editorial Tinta Negra. Participó en el libro Neruda, La Voz del Pueblo, Editorial Reloj de Arena, y en 3 diferentes antologías del taller literario Marisa Garrido. Para teatro, escribió Pastorelas del Trovador, un libro de obras teatrales para preescolares y una comedia musical para la compañía FFI. Fue presidenta de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, durante dos periodos, del 2008 al 2016. Acaba de publicar su primera novela, París, bien vale una misa, con la editorial Trajín. Actualmente escribe guiones para una telenovela y una nueva novela. Y el libro que nos trae a nuestro programa, París, bien vale una misa, nos revela fragmentos esenciales de la vida de tres generaciones inmersas en el destino y el azar. Las vidas recordadas y evocadas en el transcurso de una caminata que se inicia en el centro histórico de la Ciudad de México, a las 20 horas de una noche inesperada y concluye al día siguiente en la colonia Roma, a las 18 horas de una tarde impredecible e inevitable. Son vidas que valoran esta tarde y además... ay, perdón, me perdí. Digo, es evidente, ¿verdad? Son historias, son vidas que valoran y honran el amor y la amistad, tanto en los éxitos como en los fracasos. Las voces de Lucía y Petronila van hilando, gracias a los recuerdos, sucesos de variada intensidad, cambios repentinos en los acontecimientos, situaciones límite y la fragilidad o fortaleza de la naturaleza humana, sin olvidar el diálogo con los seres queridos que han muerto. Perdón, Lorena, perdón. Tú disculparás luego esto de los programas en vivo. Bueno, y los invitamos, si nos están acompañando, queridos amigos, en cualquiera de las plataformas en donde transmite Yador Montreal, bueno, pues vénganse directamente a nuestro sitio web. Por favor, recuerden que está en el texto de este video. Ahí está la liga, www.jadoreoyador-montreal.com/en-directo.
Y también hay que recordarles que estamos en vivo y pueden preguntarle a Lorena, pueden saludarle y pueden también ver los programas anteriores en el siguiente sitio. Ya tenemos página web del siguiente libro. yadore-montreal.com/el-siguiente-libro. Ahí van a encontrar todas las entrevistas anteriores. Esta la van a encontrar ya después, después del domingo que se repita, sábado, domingo que se repita. Y ahí podrán verlo si se quedaron con ganas de seguir viéndolo. Si están en otra plataforma, vénganse para acá, al sitio que ya dijo Elizabeth Llanos. Está el chat en vivo. ¿Sabes qué libro vas a leer la siguiente semana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, París, bien vale una misa, de Lorena Salazar. Y nos vamos a un breve corte.
Brevísimo, nos vamos a un corte. Rápido, rápido, rápido. Y ya regresamos, queridos amigos, a nuestra favorita sección. Digo, es de mis favoritas, a veces no es la favorita del invitado. No sé, Lorena, con este nombre de la sección, La Guillotina, imagínate. O sea, ¿por qué le habremos puesto La Guillotina?
¿Me van a cortar la cabeza?
Sí. ¿Qué te parece, Lorena?
Está bien. A ver.
Perfectísimo. Pues estamos presentando tu libro, París, bien vale una misa. Entonces, vamos a hablar de esa novela que nos traes hasta aquí el día de hoy. Cuéntanos, por favor. Petronila es un gran personaje. Literal, se lleva la novela. Indudablemente es la memoria de tres generaciones de esa familia, pero estuvo presente en diferentes momentos de la historia de México. A ver, queremos que nos cuentes. ¿En quién te inspiraste para crear este personaje?
En una anciana que yo veía muy seguido, deambulando por la colonia Roma en su silla de ruedas. En eso me inspiré. Nunca hablé con ella, no sé qué hacía, pero esa fue mi inspiración.
Sí, de hecho, Lucía va empujando la silla de ruedas de esta Petronila. Entonces, te inspiraste en ese personaje. Lo viste, jamás platicaste con él. Pero en sí, la esencia de Petronila, este personaje que recuerda todo, ¿de dónde sale?
Esa después de mi cabeza.
Totalmente,
producto. De mi cabeza, totalmente. Pero producto. Sí pensé que esa mujer que ya era tan anciana podría conocer muchas cosas. Y si guardaba silencios porque se iba escuchando, captando todo lo que la gente decía. Eso es lo que yo pienso.
Perfecto. Todo es producto de tu imaginación. A mí me asombra, es un gran personaje. Y sí, como dice Liz, se lleva la novela con todos los recuerdos, esta capacidad que tiene, pues, de saber los pensamientos. ¿Sí? Todo es producto de tu imaginación. Pues felicidades, es una imaginación prodigiosa.
Bueno, no todo. Eso en cuanto al personaje de Petronila. Pero realmente los otros personajes son anécdotas que sucedieron o cuando menos me contaron que habían sucedido. Mi trabajo consistió en darle forma, unirlos y que parecieran una sola historia.
Claro. Oye, Lorena, me llama la atención el nombre. ¿Por qué Petronila?
Pues porque es un nombre mexicano, es un nombre que se usó mucho en diferentes épocas, pero en la antigüedad era mucho más conocido que ahora. Creo que hoy día no hay nadie que se llame Petronila.
Sí, hay muchos nombres ya en desuso. Pero uh-huh. Sí, dije, ¡ay, qué bonito! Digo, super ad hoc al trasfondo y al personaje, pero dije, ¡ay, sí le voy a preguntar! Ok.
Perfecto. Entonces, también es muy interesante la genealogía de Lucía, que por cierto, Petronila se sabe toda la historia de esas tres generaciones. Pero aquí la duda, ¿cómo se da ese parentesco de Lucía, Ciudad de México, y con Enrique IV? Hay una gran... a mí me parece una gran distancia. A ver, cuéntanos un poquito de esta genealogía. ¿Cómo se relaciona?
Es una larga distancia, pero sí, lo que sucede es que Enrique IV, en mi familia, siempre jugábamos a que era nuestro antepasado. La verdad no sé si lo fueron a celebrarlo.
Pues yo creo que es una excelente idea. O sea, en definitiva, jugar con esa parte histórica. Ahí sí háganlo y nos invitan o sacan fotos, ¿verdad, Miguel?
Exacto, sí. Vamos caracterizados.
Claro.
Perfecto.
Estaría, ya que se pueda, obviamente.
Sí, claro.
Qué interesante. Dices que con tus primas platicaban, tus padres también, tus tíos, todos iban... comentando, es interesantísimo este trasfondo de la novela, ese parentesco. Y tú desde niña lo ibas escuchando.
Lo iba escuchando. Entonces, bueno, mi mamá decía, claro que sí éramos familiares porque era el más pobre que conozco. y todos hemos heredado esa mala costumbre.
Ay, Lorena, pero bueno, yo creo que dentro de la ficción y de la realidad, esa es una anécdota y una costumbre en tu familia que yo creo que es digna de atesorar y qué bueno que nos las compartas y que además la hayas dejado plasmada en tu novela. Ahora, cuéntanos, ¿por qué es imposible la historia de amor entre Lucía y Sergio? ¿La diferencia de edad causa la fatalidad? ¿Lucía quiere, pero no se deja encontrar?
Lucía se enamora siendo muy joven, muy jovencita, una niña se enamora de ese personaje que a ella le parece fantástico, le fascina la voz de Sergio.
¿Qué edad tenía Lucía? Perdón que te interrumpa. ¿Qué edad tenía Lucía?
13 años.
¿Y Sergio?
31.
¡Guau!
Bueno, antes sí se acostumbraban.
Sí se acostumbraba, pero en esa época en la que está sucediendo lo de Lucía y Sergio, estaba muy mal visto que las parejas llevaran muchos años de diferencia. Entonces, por eso él se alejó, él se contuvo para no cometer ningún delito.
Sí, bueno, sí era menor de edad.
Lo mismo sucede con este personaje, el médico, no, la hermana del médico, y también con su pretendiente que es fascinante esta historia, cómo surge el amor a partir de ese pañuelo que lleva impregnado el olor de esta,
Aurelia.
Aurelia.
Estamos hablando de Aurelia, sí.
Aurelia y su enamorado es...
Darío.
También hay una gran diferencia de edad, ¿no?
No tanta. En realidad ahí no es mucha la diferencia de edad. Unos 3-4 años, a lo sumo. Lo que pasa es que Darío es un hombre muy de campo, muy trabajador, muy sensato. Y Benita, bueno, es que estamos confundiendo los personajes.
Exacto.
Darío va con Benita y con Exacto. Aurelia es Pedro.
Pedro.
Entonces sí también hay una diferencia de edades.
Exacto. Pedro o Pierre, ¿no? Que luego que no le gusta toda esta, cómo fue educado, pues era heredero de Enrique IV, entonces era un príncipe y tenía que ser educado como príncipe, y eso a fin de cuentas a Pierre o Pedro para los paisanos no le interesa en lo absoluto. También hay otro personaje muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, este judío Daniel junto con su gato que iba acumulando monedas, que iba acumulando joyas. Y sobre todo cuando lo están observando, parece que se están alimentando ahí. ¿Ellos también salen de tu imaginación? ¿No hay por ahí algún...?
Sí y no.
A ver.
Digamos, Daniel es un fantasma que hasta la fecha lo han visto muchas personas. Yo no. Porque le tengo tanto miedo que digo, no quiero saber, no quiero ver.
¿En dónde, en qué lugar está
Está precisamente en el edificio del que se habla en la novela, en Baja California. Oh.
Ay, yo todavía no llego a esa parte. Entonces, ahí está. Ahí te enteraste y construiste toda esta... Y se apega realmente a estar moviendo en los objetos de los vecinos.
Así es, lo han visto varias veces.
Muy bien.
Ay, qué maravilloso. Digo, que de pronto qué espeluznante o qué angustia, ¿no? De toparte con un fantasma, pero qué bueno también que lo retomas en tu novela. Ahora, hablemos de esta parte, la olla de mamá Chuchita y sus secretos de gozo. Felicidad y fecundidad. ¿Producto de tu imaginación? ¿La escuchaste? ¿Parte de las leyendas de algún lugar? Porque estamos descubriendo que hiciste esa mezcla maravillosa de la ficción y la realidad, que seguramente es lo que pues muchos escritores hacemos, pero que bueno, que lo valioso es la forma, el cómo. Entonces cuéntanos de esta parte de tu historia.
Bueno, soy educadora. Y estando al frente de mi grupo, una de las señoras comentaba que su hermana no podía tener hijos y otra señora le aconsejó todo lo de la ollita, todo el ritual. Y a mí me gustó esa idea, entonces por eso la incorporé a mi historia.
¡Wow!
Ay, qué bonito. O sea, literal fue de una mamá, de una madre de familia.
De una madre de familia.
Wow.
Se llama Santa Rosa Xochica. Está aquí en el DF.
De ahí lo escuchaste.
Ajá, sí.
No, bueno, es que estamos llenos de historias maravillosas. O sea, en México yo creo, bueno, en México somos ricos en muchas cosas. En la tradición popular podemos encontrar, bueno, mil y una historias y a veces uno tiene la oportunidad de comprobarlas de primera mano, pero pues qué bueno que ese tipo de cuestiones tan pintorescas, tan de nosotros, queden plasmados en la literatura. Ay, Lorena, qué bonito. Es algo, creo, que muy enriquecedor y que todo ese bagaje cultural que nos transmites a través de tu novela, pues nos da la oportunidad de vivir pues tanto tiempo, tantas costumbres y tanto espacio, ¿no? Histórico que nos refleja cómo hemos sido también como sociedad. ¿Pero qué crees?
¿Qué pasa?
Vamos a la sección de Miguel. Esta es la sección así en donde Miguel te va a hacer algunas preguntas, ¿verdad, Miguel? Bueno, no preguntas, sí. Una elección, ¿no?
Esta sección, y ya pensándolo bien, tendría que llamarse La Guillotina y el otro libro y lo de, porque esta es más sádica, espero que Lorena no se asuste demasiado. Y bueno, jugué ahora un poquito con la sinestesia, los aromas, el no, gusto. Entonces,
no,
bueno.
Miguel. Deja. No me la asustes. Va a decir, a ver, ¿cómo que la guillotina? Y esta es más sádica. Mira, vámonos mejor a la cortinilla en lo que como que se tranquiliza.
¿Y ahorita?
Porque sí, y ahorita ya nos vamos al Libri Ludens.
¿Qué consiste?
¿Vale? Vámonos entonces a nuestra siguiente sección, queridos amigos. Libri Ludens.
Quedé así como que perfecto, muy bien. Entonces, Lorena, te decía, voy a dar dos pares de palabras y tú tienes que elegir uno rápidamente. Y si quieres hacer alguna explicación, la puedes hacer, siéntete en total libertad. Y aquí en este pensemos en el aroma, en el gusto y en la textura. Chocolate, crema, chantilly.
Chocolate.
Chocolate. Muy bien. ¿Quieres agregar algo en torno al chocolate?
No, la crema chantilly me trae.
¿No te gusta la textura?
Sí, me gusta. Y me gusta mucho, pero prefiero el chocolate.
Perfecto. El siguiente. Tríos o mariachis.
Tríos. Los boleros me gustan mucho y cuando los mariachis tocan bolero, también es muy agradable. Pero...
¿Cuál es tu bolero favorito? Así que...
Que me guste muchísimo.
Así.
Ay, es uno de Armando Manzanero que dice, bueno, en este momento no. es uno de Armando de Manzanero, por debajo de la mesa, acaricio.
Ah. Oh, ya.
¿Sí?
No, sí. Los demás,
no, bueno, está,
ya la imagen
bien,
te da.
Está muy bien, bien, está
excelente,
muy bien.
Excelente, excelente. El tercero, vino o cerveza.
Vino.
Perfecto.
Vino, digo porque de vez en cuando lo tomo. Yo soy absolutamente, no tomo nada de alcohol. Cuando me veo la necesidad, prefiero el vino a la cerveza.
En ocasiones especiales.
En ocasiones especiales. Y un sorbito no.
Celebrando el cumpleaños de Carlos IV.
Enrique,
ya le estoy cambiando. Sí. ¿Telenovelas o series?
Novelas.
Telenovelas.
Telenovelas, por supuesto.
¿Telenovelas o series? Telenovelas. Muy bien.
Me gustan mucho las series, pero las telenovelas, pues en eso estoy y es mi pasión.
Exactamente. Ahorita vamos a hablar también de las telenovelas. Y bueno, hay series que parecen telenovelas también.
Ajá.
¿Sí? ¿Sándalo o copal?
Sándalo.
Sándalo. ¿Por?
Me gusta.
Es me más. Gusta. Es más agradable.
Como que sí, más suave, lo siento.
Es más sutil el aroma, definitivo.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cascada o laguna?
Cascada. Es impresionante ver cómo cae el agua y me gusta mucho esa sensación de ver el agua caer.
Ajá. A veces muy fuerte, a veces te relaja, si no es una cascada caudalosa. Sí. Jacuzzi, masaje.
Jacuzzi. Jacuzzi porque está da más libertad de estar pensando y no cercanía de ninguna persona.
Sí, relajarse. Y perderse en los pensamientos. O en el próximo argumento.
También. De ahí sale. Además está el agua, ¿no, Lorena?
Ajá.
Perfecto. Sí. ¿Susurros o abrazos?
Abrazos.
Oh, los extrañamos en esta pandemia.
Ajá.
¿Novela romántica o novela histórica?
Ambas. Sería muy difícil. Y si se logra una muy buena combinación, como las de Salvador de Madariaga.
Ah, sí, El corazón de piedra. No. Perfecto, muy bien.
Entonces, doble disfrute.
Exacto. Y bueno, esta pregunta es la más polémica de todas. Bueno, no es pregunta, es par de palabras.
Prepárate, Lorena. De verdad es la más polémica. Cuando yo leí la escaleta, dije, oh no, va a arder Troya con la elección que haga Lorena.
¿Quesadillas con queso o quesadillas sin queso?
Quesadillas sin queso.
Habría, bueno, cuando tengamos invitados de Guadalajara, de otros, a ver, ahí también vamos a planteárselas. ¿King Kong o Godzilla?
King Kong.
Eso. Y por última, ¿ensaladas o tacos al pastor?
Ah, tacos al pastor.
Eso, Lorena, eso.
Esa va ganando.
Sí, yo creo que se la tenemos que hacer a cada uno de nuestros invitados y hay que hacer como nuestra estadística, ¿no, Miguel?
Exacto, claro. Sí, a ver cómo, qué comen nuestros invitados. Sí, y si te habrás dado cuenta, Lorena, con estas, con este jueguito. Bueno, conocemos otra faceta de nuestros autores. Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver, Elizabeth?
Pues vamos a nuestro chat en vivo. Ya tenemos conectadas y les agradecemos su presencia y que estén en nuestro chat. Todas las personas, recuerden, vengan a nuestro chat a participar aquí en Yador Montreal. Tenemos a Marta Urdanibi. Que nos dice, estoy lista para escuchar. Felicidades, Lorena. Me gusta. Éxito.
Gracias, Marta.
Y Georgia, saludos, Lorena. Éxito. Qué bueno que están con nosotros.
Son amigas mías, educadoras.
Ay, un abrazo también a todos los maestros, pero las educadoras son entrañables.
La verdad que sí.
Y bueno, los invitamos una vez más. Tenemos que irnos a corte, pero antes de irnos a corte, pues los invitamos a, si están en otras plataformas, viendo la entrevista a Lorena Salazar, vénganse para acá a Yadore o yador-montreal.com/en-directo. Y si ustedes quieren adquirir, aquí ya voy a hacer un comercial.
el libro de Lorena París, Bien Vale una Misa, lo pueden adquirir. ¿Dónde creen que lo pueden adquirir? Efectivamente, en la librería de barrio, la siguiente página. Pueden contactarnos en Instagram, que es la guión bajo, siguiente guión bajo, página guión bajo, librería, y en Facebook, @ librería de barrio. Tú, Facebook, Elizabeth Llanos, Galería Creativa, y ¿sabes qué leerás el día de mañana? Te presentamos tu siguiente libro, París, Bien Vale una Misa. Y ahora sí, nos vamos a corte.
Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Y recuerden que pueden preguntarle a Lorena Salazar, la autora de París Bien Vale una Misa, directamente hacerle sus preguntas aquí en yador-montreal.com/en directo. Ahí entran y hay un espacio debajo de la pantalla donde ustedes pueden poner su nombre y mandar el saludo, hacerle preguntas, lo que ustedes quieran saber sobre Lorena Salazar y sobre esta novela. Elizabeth.
No, bueno, yo sí voy a aprovechar, digo, ya entramos a nuestra sección de libertas y es justamente para conocer más ahora de la autora. Ya nos platicaste de tu libro, Lorena, y pues nosotros queremos conocer más de la autora. A ver, es muy interesante tu experiencia como escritora de telenovelas. Sabemos que en México, bueno, muchas generaciones hemos pasado. O sea, porque, o sea, podemos contar nuestra historia a través de las telenovelas que veíamos con nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, cuéntanos, para mí eso se me hace muy atractivo. ¿Cuáles de las novelas en las que has participado como guionista hemos visto en televisión?
Pues, yo creo que El Cristal Empañado, El Abuelo y Yo.
Ah, eso sí.
Es hermosa esa novela.
Ángeles sin paraíso. Amada enemiga. Simplemente María.
¿Eh? Simplemente María.
Wow.
Sí, bueno, una adaptación. Una de tantas adaptaciones. Pero...
¿La versión de Victoria Rufo?
Ajá.
Oh. Ahí me sale lo mexicana. Oh, sí la vi.
Tu mero mole.
Ya no, dejé de ver telenovelas hace mucho, pero todas las que me estás diciendo yo, palomita, así, en mi checklist. Sí,
sentimientos sí, ajenos.
Claro.
Ay, bueno, yo tengo una duda acerca de, bueno, escribes tu guión, lo terminas, se va a manos del director, intervienes luego... cuando hay cambios, supongo que habrá cambios, ¿intervienes ahí? ¿O ya no vuelves a participar una vez?
No, eso ya depende del productor. Hay algunos que sí respetan tal como va escrito y otros que se les ocurren cambios y muchas veces no encuentran la salida y entonces sí recurren a cómo le hago ahora. Pero...
¿Y eso te ha sucedido? ¿Te han consultado?
Sí, sí se me ha sucedido.
Oye, ¿y alguna anécdota ahí, jocosa que recuerdes, pues de los momentos de grabación, algo por ahí, yo tengo esa curiosidad, de qué pasa detrás de bambalinas con un guionista?
Pues es una experiencia muy bonita el ver lo que escribiste, el sentir que la gente lo está diciendo, inclusive pues hay muchos más televidentes que lectores. Entonces, sí. Muchas veces me sucedió alguna vez con Rafael Van Gels. Más bien, bueno, en la novela estaba él con Dina de Marco, su esposa, y no podían decir una frase, se le dificultaba decir una frase a Dina, y Rafael le dijo cómo tenía que decirla.
Y esa frase obviamente
mejor
la había...
Otra cosa, mejor digo, no, dila así.
Y tú te divertías, ¿no? Con la pobre Dina.
Ajá, sí.
Oye, Lorena, y bueno, este mundo fascinante que llevamos en el ADN, insisto, a lo mejor Miguel va a decir, híjole, ya le salió lo de la cuestión de cultura popular a Elizabeth, y sí, pues sí, o sea, hace mucho que no consumo telenovelas, pero hemos crecido muchas generaciones con las telenovelas. Y en mi caso particular, a mí me encanta el teatro. Yo soy teatrera y, hasta donde sé, tú también escribes obras de teatro. ¿Cómo te ha ido en las puestas en escena de las obras que han montado?
Pues me fue muy bien una versión del Abuelo y Yo, que se estuvo pasando, se convirtió en comedia musical.
Wow.
En esa me fue muy bien. Y también me fue muy bien con una adaptación de La Cenicienta.
¡Ay, qué bonito!
El príncipe era Fernando Colunga.
¡Ándale, pues! Entonces, bueno, sí. Bueno, el príncipe era Fernando Colunga en La Cenicienta, o sea, en la obra y en la mente de...
Y en la vida real se llenaba
sí,
el teatro.
Claro, claro, por supuesto. Sí.
Y bueno, ahora, dando un giro, ¿qué libros te han marcado a lo largo de tu vida? Por ejemplo, en la infancia. ¿Qué libros
te marcaron? Las aventuras de Naricita, de Monteiro Lobato, que es toda una serie de libros, deben ser unos 10, 15 libros, me gustaron muchísimo. Hasta la fecha conservo uno de ellos y los vuelvo a leer, porque me gusta.
¿Qué edad, recuerdas qué edad tenías cuando estuviste en contacto con este libro?
Sí, yo empecé a leer como a los 6 años, más o menos. Entonces, eso y las Aleluyas de Rompetacones, de Antonio Robles.
Eso es en la infancia.
Eso es en la infancia.
¿Y en la juventud qué libros te marcaron o cambiaron tu vida?
Bueno, parece mentira, no lo leí de niño, pero Corazón.
Ah. Oh,
es... Me gustó muchísimo Corazón. También lo tengo. Y cuando estoy triste, recurro a ese libro y curiosamente también a 20 años después, el de Los Tres Mosqueteros. Tiene partes que me hacen llorar.
Los Tres Mosqueteros, 20 años después. ¿Y en la madurez actualmente?
Pues desde luego, 100 años de soledad, La Guerra y la Paz. Pues, es que me gustan tantos. Sí, los he disfrutado mucho.
Perfecto.
O sea, tal cual te gustan las novelas.
Me gustan las novelas. Sí, me gustan mucho.
Oye, ¿y qué, seguramente, pues aquí a lo largo de tu vida o actualmente, jóvenes se han acercado a ti y que te han dicho... quiero escribir o estoy escribiendo, ¿qué consejos les das a los jóvenes o a los chavos que queremos escribir?
¿Quieres escribir?
No, es una broma con esto de que...
Me encantó, Miguel. Así todo jocoso. Los jóvenes que queremos escribir, claro.
Exacto.
Lo importante
pues mira, yo creo que lo importante es muy difícil. No creo que nadie te pueda enseñar, cuando se trata de esto, enseñarte a escribir, no, eso ya lo tienes que tener. Lo que se te enseña son las técnicas para cierto, cómo se hace un libreto de televisión, cómo se hace un guión de cine, cómo se hace un guión de teatro. Son técnicas. Pero si no tienes esa chispa que tienen los escritores, es imposible, es como si yo quisiera cantar. Y es más, lo intenté, pero no me dio la voz.
Perfecto. Lorena, ¿y no crees que que además de esa chispa, o a lo mejor no tienes esa chispa o ese talento nato para escribir, y si tienes la necesidad, ¿no crees que a través de esa imperiosa necesidad de escribir, o sea, algo que tienes adentro, que quieres contar, que quieres plasmar, eso te motive, te impulse, te empuje, casi te obligue a intentar escribir y lograrlo?
Sí, bueno, escribir es yo, hasta cierto punto es lo de menos. Quienes sabemos leer y escribir podemos hacerlo. El toque está en qué es y cómo lo escribes.
Sí, por supuesto, pero sí.
Por eso sí, si tienen la intención o la obligación de sentarse a escribir, lo hacen y tal vez lo puedan hacer muy bien, pero siempre se nota que le falta algo, algo se nota.
El toque.
Así. La magia.
Esa magia.
Bueno, nos vamos a ir otro corte, pero antes hay varios mensajes aquí en el chat. Lorena Salazar, querida Lore, llegué, felicidades. Lorena Salazar, estamos entrevistando a Lorena Salazar, es tu hija, tu... No, no sé. Bueno, mismo nombre. Calú, querida Lore, llegué, felicidades. Rocío Salazar, saludos y todo nuestro cariño.
Ah, es mi hermana.
Perfecto. ¿Y Lorena Salazar también?
¿No será Lorraine Salazar?
No, aquí puso Lorena Salazar. ¿Ah?
Lorraine.
Rocío Salazar, saludos y todo nuestro cariño. Uh-huh. Diego Salazar, saludos, tía Lore. Y Martín, tengo una pregunta. ¿Aún existe un descendiente de Asmodeo en su familia? Asmodeo es el gatito.
Sí, sí, cómo no. No, ya no, ya no. Oh. Se cortó el
linaje.
Sí. Gatos sí tenemos todos, pero ya no son de Asmodeo.
Había ese linaje de este gatito que también está presente y no quiso abandonar a su amo. Se fue con
Asmodeo.
Él.
Asmodeo. Qué bonito Asmodeo. Nombre, qué particular. ¿Por qué Asmodeo?
Así se llamaba un diablito en una pastorela. Y me gustó, el nombre. Para Asmodeo.
Qué bonito.
Muy, muy bonito.
Realmente el gato negro con el que empezamos se llamaba Mauricio.
Ok.
Bueno, pues nos vamos a corte.
Vámonos a un corte rapidísimo.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global: Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Y ya regresamos, queridos amigos, con Lorena Salazar Machain y pues la novela que nos vino a presentar, París Bien Vale Una Misa. Estamos llegando prácticamente al final del programa y no queremos dejarte ir, mi querida Lorena, antes de que nos cuentes cuál es tu próximo proyecto.
Mi próximo proyecto, estoy trabajando precisamente con Calú, que me mandó saludos. Estamos trabajando en una telenovela y también con Tony Martínez. Entre los tres, estamos trabajando una novela, que no es original mía, es de Calú y Natalina Latreyer.
Y si te digo, ¿de qué va la telenovela? Pues no me vas a decir, ¿verdad?
No te lo voy a decir.
Tenía que preguntarlo, tenía que intentarlo, Lorena.
No, todavía, y además estamos en proceso creativo.
Ok, y bueno, aquí hay una, siempre en esta parte preguntamos las redes sociales de nuestro invitado. ¿Tú tienes redes sociales?
No, no tengo redes sociales.
Pero además de en la siguiente página, pues también pueden saber de ti y de tu novela, sobre todo en Trajín Literario, en Facebook, en Instagram, que es la editorial que tiene el sello tu novela, ¿no?
Sí.
Perfectísimo. Sí, pues sería. En Facebook, Trajín Literario, y también en Instagram, Trajín Literario. Ahí pueden ustedes solicitar la novela o también informes o contactarse con nuestra querida invitada.
Y actualmente, ¿qué está leyendo Lorena?
¿Qué estoy leyendo? Actualmente pertenezco al Club Círculo Literario Marisa Garrido, que formamos hace más de 20 años, precisamente. Wow. Marisa Garrido, Lila Yolanda Andrade y una servidora. Entonces, ellas ya no están, no está tampoco el maestro que nos dirigía y era con mucho entusiasmo, el maestro Tomás Urtusástegui. Al fallecer él dejó también al doctor Juan José Pinto a cargo y también desafortunadamente falleció él. Entonces yo estoy a cargo de eso y estoy leyendo los trabajos de mis compañeros. Queremos hacer un libro homenaje para Marisa.
Oh.
Y entonces en eso estoy.
Qué bonito.
Y en cuanto a novelas, no me lo van a creer, pero Los Bandidos de Río Frío.
No, bueno, o sea, clásico.
Novela.
Perfecto.
¿Y cuánto tiempo dieron para hacer esa lectura?
Para hacer ¿cuál lectura? ¿La de que estamos, lo de Marisa?
No, no, lo de Los Bandidos de Río Frío. ¿O esa la estás leyendo por tu cuenta?
Sí, la estoy leyendo por mi cuenta.
Ah, ya, pensé que era parte del círculo de lectura. Extraordinaria esa novela. Muy, muy buena.
Sí, y no está escrita, no se suena como muy antigua todavía. Está bien, está actual.
Sí, me gusta. Bueno, por algo es un clásico de la literatura mexicana.
Es una pena que no se pueda leer todo lo que se produce.
Claro. Sí, hay muchas obras que se nos van a escapar por falta de tiempo, ¿no? Imagínate que pudiéramos leer absolutamente todo lo que se escribe, mínimo en el país, bueno, literal yo creo que no nos alcanza la vida.
Sí, no nos alcanza. Qué lástima, ¿verdad? Pero bueno. Pero si persistimos, como algunos de mis personajes, pues a lo mejor sí los leemos todos.
Hay que tomar ejemplo, hay que tomar ejemplo.
Vamos a ver aquí en el chat. Me preguntan, ¿cuánto tiempo te lleva? Además de ¿por qué el nombre París bien vale una misa? Nos pregunta Martín. Ahorita vamos.
¿Por qué? Es una frase muy conocida de Enrique IV. Y pues sirve de motivación para alguna de las acciones de la protagonista.
Cuando ya va a buscar a su cantante, supongo.
Ajá.
No he llegado a esa parte.
No, pero quiere y se le aparece el rey y la anima con esas palabras.
Se le aparece el rey y dice, órale, vale la pena. Y sí, excelente frase de, de motivación. Si tú quieres algo, bien vale. Él no era católico.
No. Él era hugonote.
Exacto, sí. Esa parte también en la novela, todos esos son muy breves y muy interesantes, esta parte de la memoria de Petronila cómo los va insertando esos episodios históricos. La primera vez que hablamos, y yo creía que la novela, antes de empezarla a leer, era histórica, y te dije, bueno, es una novela histórica, y me hiciste la aclaración de que no es novela histórica, pero ya por la respuesta en el libro Illudens, sé que te apasionan las novelas históricas. Sí. ¿Qué novela histórica te ha impactado? Así que digas, se la voy a recomendar a Miguel y que la lea.
Ya la leíste y ya lo había dicho. La Guerra y la Paz.
La Guerra y la Paz. Esa es la que. ¿Alguna otra que me quieras recomendar?
Corazón de Piedra Verde.
También esa es muy buena.
También la leíste ya.
Sí, Karen. Pero para nuestros espectadores, pues sí, pueden, dos excelentes recomendaciones, y para esta época de pandemia que hay que estar encerrados, pues pasarían las horas inadvertidas. Elizabeth.
Pero primero que lean París bien vale una misa, ¿no? Antes de esas dos recomendaciones. Digo, así como una recomendación más, que lean primero la novela de Lorena Salazar. Pues entramos a esta parte bonita de recordarles que Yador Montreal está con todos ustedes. Está con todos ustedes, está conmigo, está con Miguel, con Lorena y está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Pero lo más importante que debes de saber es que puedes bajar nuestra aplicación a tu dispositivo móvil. Es muy fácil. Está disponible para Android y para iOS. Y es totalmente gratis. Y con unos sencillos pasos puedes configurar tu app para que estés al tanto cuando estemos al aire. Y no te pierdas de ningún programa. O sea, haces unas pequeñas ahí acciones en tu móvil y vas a tener las alertas en cuanto nosotros comencemos nuestros programas. Y recuerda que Yador Montreal es la TV web en donde debes de estar. Y hablando de nuestro sitio web, recuerden también que tenemos nuestra casilla de mensajes en el sitio del siguiente libro. Recuerden, www.jadore-montreal.com/ el siguiente libro, todo corridito. Ahí está la casilla de mensajes y pueden mandarnos sus sugerencias, sus mensajes, sus saludos, sus dudas, en fin, para que estemos súper comunicados ustedes y nosotros aquí en Yador Montreal.
¿Y saben qué leerás el día de mañana? Bueno, va a ser París bien vale una misa. Y la siguiente semana, el próximo miércoles, vamos a presentarles su siguiente libro que se titula Esto no es una canción de amor, de Abril Pozas. Aquí vamos a tener a la autora para que nos hable de su novela.
Bueno, nosotros seguimos como en mood amoroso, ¿verdad? Que se nos termina febrero, Lorena. Estuvimos con nuestros invitados con libros que hablaban de amor en febrero, pero vamos a iniciar marzo con escritoras porque pues ya viene este mes que estamos dedicando aquí en Yador Montreal a la mujer. ¿Qué te parece, Lorena?
Muy buena idea. Muy, muy buena idea.
Y bueno, pues antes de... Adelante, Miguel.
Todo el mes de marzo van a ser escritoras. Vamos a tenerlas aquí a nuestras invitadas.
No, y seguro pues que se va a poner...
Las veremos con mucho gusto.
Por favor, Lorena, se va a poner muy gracias. Bueno porque somos apasionadas por naturaleza. He dicho.
Tenía que decir.
Lo tenía que decir. Y bueno, pues también antes de despedirnos, yo los invito que si tienen ustedes algún producto o servicio en línea o algo que quieran ustedes anunciar, Yador Montreal quiere tener más amigos y más socios. Estamos ofreciendo nuestros espacios publicitarios de verdad, a precios totalmente accesibles porque entendemos que es pandemia y queremos crecer con ustedes y que ustedes crezcan con nosotros. Así que ahí en esa casilla de mensajes, por favor, también pueden hacer contacto con nosotros para Pues preguntar sobre los paquetes que tenemos, que sean ustedes anunciantes, patrocinadores, que aparezca su marca, que hagamos menciones de la misma, en fin. Queremos sumar con ustedes y Yador Montreal quiere estar contigo y también quiere hacerte crecer y que tu marca esté presente aquí en nuestro sitio web. Y pues nada, muchísimas gracias Lorena por haber estado aquí en el siguiente libro.
Muchas gracias a ustedes y a quienes nos están escuchando. Buenas noches.
¿Te gracias, quieres despedir Lorena. Con algo en particular?
¿Perdón?
¿Te quieres despedir con algo en particular?
Pues insistiéndoles que por favor lean mi libro.
Muy pero bien.
Tardé mucho en escribirlo.
Muy bien. Pues eso es muchísimas lo que gracias.
Pocas veces nos ponemos a pensar los lectores, ¿verdad, Miguel? O sea, ah, pues sí, ya está aquí el libro. Ay, ¿cuánto me voy a tardar en leerlo? No saben.
Sí, lo acaba uno en escribirlo. En una semana, cuando se tardó meses o años en escribirlo. Lorena, muchísimas gracias por visitarnos. Aquí estás en tu casa. Y para el próximo proyecto, aquí te esperamos. Muchísimas ¿cómo no? gracias. Y
aquí estaré.
Gracias, Lorena. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Muchas gracias, Lorena. Gracias, Miguel. Gracias, Yador Montreal. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. En este su programa, El Siguiente Libro. Yo soy Elizabeth Llanos y los esperamos la próxima semana.
Gracias. Buenas noches. Hasta luego.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.